Vamos a leer la lectura en esta mañana que se encuentra en Tito 2. Pónganse de pie en reverencia a la palabra. Yes. Del 1 al 15. Vamos a leer un verso cada uno. ¿Estoy mal del 1 al 15? ¿No?
Completo, capítulo 2 completo. Capítulo 2 completo.
Claro. 2, del 1 al 15. Sí. Ok, amén. Vamos a leer un verso cada uno. Dice así la palabra de Dios: Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Los ancianos sean sobrios, serenos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.
Pon atención a este versículo. Las ancianas, dice a sí mismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del tiempo.
Enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad.
Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones.
No
a todos los hombres,
enseñándonos y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Todos.
Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
Amén.
¿Puedes sentarte, mi hermano?
Proceso, había que tener un carácter duro, porque en ocasiones para enderezar las cosas torcidas hay que darle con un martillo bien fuerte. Así que este hombre no era cualquier cosa. Este era el hombre de punta, este era el hombre de vanguardia, este era la primera fila del ejército de los apóstoles, de los fundadores de iglesias para organizar las cosas. La semana pasada estuvimos hablando de la necesidad o de la importancia del orden dentro de la iglesia. Y hoy, en el capítulo 2, vamos a estar mirando cuán importante es la doctrina en la iglesia para que sea una iglesia ideal. Tristemente, en nuestro contexto, en nuestro siglo XXI, existen muchas iglesias con sana doctrina. Existen iglesias que, lejos de guiarse por la doctrina de Dios, seguían por tradiciones heredadas de muchos años, pero sin fundamento alguno en la palabra del Señor. Pero tristemente también existen iglesias de que, apartando la doctrina, se basan en satisfacer expectativas propiamente humanas, satisfacer el ego. He escuchado iglesias que tienen como lema: descubre el campeón que hay en ti. Y eso a todo el mundo le gusta que se lo diga. Otras iglesias que su lema es: pare de sufrir. Nadie quiere sufrir. Otras iglesias que te diga: venga, que el Señor quiere bendecirte con prosperidad económica. ¿Quién quiere ser pobre aquí? A ver, que levante la mano. Nadie quiere ser pobre. Yo tampoco. Pero, hermanos, no podemos olvidar que el fundamento de la iglesia tiene que estar en la doctrina derivada de la palabra del Señor. Aparte de la doctrina, o como beneficio de la doctrina, nosotros podemos recibir muchísimas bendiciones, pero no podemos desenfocar que el centro de atención, la columna vertebral de la iglesia, lo que lo sostiene, es estar fundamentado en la doctrina clara y limpia, extraída de la palabra del Señor. La doctrina es lo más importante que puede caracterizar a los hijos de Dios. No como usted se sienta, no lo que la sociedad diga, no lo que a usted le parezca bien. Es lo que a Dios le parece bien. Es lo que está basado en la doctrina del Señor. Y aunque yo voy a hablar de la iglesia de Creta, que es a la cual se le refirió esta carta, si usted encuentra alguna similitud con alguna iglesia que usted conozca, o con alguien que usted conozca, o con usted mismo, quiero decirle que es pura coincidencia. Pero que Dios, aún en la coincidencia, puede actuar. Así que apropíese de eso, que en Cristo no hay coincidencias. ¿Quién puede medir el gran daño al testimonio cristiano que hacen los que profesan una gran santidad pero viven en una mentira? ¿Quién puede decir con exactitud cuán grande es el daño que produce un mal testimonio de un cristiano a otros que están observando? ¿Sabes qué? Nadie puede decir, pero todos coincidimos que el daño es grande. Es incalculable. Y considero que es incalculable por una sencilla razón. Porque en ocasiones ni nosotros mismos estamos conscientes de cuánto daño le estamos haciendo a otro cuando no estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Cuando lo que hacemos no está fundamentado en la doctrina del Señor. El mundo nos está observando con motivo de criticar, pero también consciente, aún en su interior, en su subjetividad, que los que tienen en su corazón al Señor tienen que ser diferentes. Aunque el mundo no crea, aunque su vecino no crea, aunque su jefe no crea, aunque su mamá no crea, en su interior sabe que aquellos que siguen a Dios tienen que ser mejores. Tienen que ser diferentes para bien. Y lo que tiene que motivarlos a ser diferente no es que otros lo miren o que otros tengan una buena opinión, sino obedecer al Señor. En las iglesias donde no hay ningún énfasis en la doctrina sana, en la doctrina sólida, basada en la palabra del Señor y no en lo que otros digan, ocurren estas cosas. Personas totalmente desenfocadas y personas cuyo comportamiento no difiere en nada, o si acaso difiere del mundo, es para ser peor. En unas cartas de Pablo, Pablo hace referencia a algunos pecados y problemas internos. Y fíjense cómo fue el problema. que Pablo tuvo que decir, ni aún en el mundo pasan cosas como esa. Qué triste es cuando usted le hable a algunos que para justificar respondan, no, si yo conozco en tal iglesia que pasó esto y esto y esto. Empezando por el pastor. Yo pienso que los pastores somos tan buenos. Y menos los cubanos. No lo digo por si hay algún cubano aquí. Hermanos, a todos nos es urgencia fundamentar nuestra vida en la doctrina del Señor. Y no estoy hablando del conocimiento teórico, teológico, que te llena la cabeza y te hace creerte superior. No, porque según McDowell, en su comentario, no sé qué, y ahí usted cita, y wow, perdón. Ese hombre sabe. No, hermano. La doctrina del Señor es clarita. Fíjate, es clarita que Dios la dio en 10 mandamientos. 10. Cualquiera se lo puede aprender. Pero por si acaso hay alguien que no tenga mucha memoria, Jesucristo lo resumió en 2. No hay justificación. 2. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó. ¿Cómo fundamentar nuestra vida en la doctrina del Señor? O mejor dicho, ¿cómo y quiénes tienen que fundamentar su vida en las cosas del Señor, en la doctrina del Señor? A causa de no tener una doctrina sólida, no podemos centrarnos en edificar una iglesia enorme, ni ninguna clase de imperio lleno de ministerios y diferentes secciones, sino que nuestra prioridad debe ser enseñar y proclamar la palabra del Señor para transformar las vidas de los que en la iglesia están. En esta iglesia de Creta, el apóstol Pablo envía a Tito con un mensaje, y el mensaje lo vamos a ver ahora detalladamente. Pero acuérdense que este mensaje estaba dado para los cristianos, ya eran cristianos, supuestamente. Ya se reunían en la iglesia, ya eran miembros bautizados y a lo mejor hasta cantaban en el coro. Dije a lo mejor. Pero hacían algunas cosas que no se diferenciaban mucho con los que hacían la gente del mundo. Antes de formar una organización compleja con muchas instalaciones y dependencias, el énfasis de cualquier iglesia sana debería ser edificar espiritualmente la vida de los hombres y mujeres de su congregación. Por eso las clases de la escuela dominical son importantes. Por eso estoy en contra de suspender las clases por cualquier otra excusa. Porque la iglesia está para edificar en la doctrina. Y si usted no estudia la palabra de Dios, mire, lo que yo le puedo asegurar y me puedo atrever a preguntarle a alguien, ¿qué se predicó hace 2 domingos y nadie se acuerda? ¿Cuánto más si ni siquiera estudiamos la palabra del Señor? ¿Dirigirá la doctrina del Señor nuestro comportamiento con una frecuencia de una vez a la semana? ¿Nutrirá espiritualmente un sermón de media hora o 45 minutos lo suficiente para durar 7 días? Si usted cree que sí, haga la prueba. Cuando usted salga de aquí hoy, coma suficiente. Llénese bien y no coma más hasta el domingo que viene. A ver qué pasa. En primero va a bajar de peso, mira, va a tener algún resultado bueno. Pero se va a dar cuenta que le va a hacer falta comer otra vez. Asimismo, nos hace falta nutrirnos de la palabra del Señor y llenarnos de la doctrina de Dios. Si en verdad queremos que sea eso lo que rija nuestra vida. Hermanos, en este capítulo a Tito se le insta a que estimule el desarrollo de las virtudes cristianas en cada uno de los 5 grupos claves de la iglesia local. cada uno de los cinco grupos claves. Nuestra iglesia también tiene esos grupos claves. Todas las iglesias tienen esos cinco grupos claves. Los hombres ancianos, y no estaba hablando en este caso de las personas que tenían algún cargo, porque también a un cargo se le llamaba anciano, al líder, al pastor, sino aquellos que son mayores de edad, a los hombres maduros, a los hombres mayores de edad y a los que peinan cana también, a las mujeres ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los siervos. Algunos puede que piensen, sí, pero en este tiempo no hay esclavo, en este tiempo no hay siervo. Eso es lo que ustedes se creen. Lo veremos más adelante. Hermanos, en este mensaje no solo es para las personas de las iglesias de Creta, sino también para nosotros. Tal vez en alguna de estas áreas, nosotros como iglesias, tenemos que fundamentarnos en la doctrina del Señor. Yo he visto apenas tres áreas de influencia en la cual fundamentar nuestra vida en la sana doctrina del Señor tiene que tener una transformación. En primer lugar, tener como fundamento la doctrina del Señor tiene que influir en nuestro comportamiento. Es imposible que usted diga, yo soy cristiano y hablo, me visto, visito, escucho y sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes. No es lógico. Así como no es lógico que si usted gana ahora un buen salario, siga vistiéndose, viviendo y comiendo donde mismo lo hacía cuando no tenía trabajo. No es lógico que seamos los mismos y que Cristo haya pasado en vano por nuestro lado. Que de nada nos sirva la doctrina del Señor cuando tenemos que ponerlo en práctica fuera de la iglesia. No es lógico que nuestro comportamiento no haya cambiado en algo y que eso determine el grado de influencia que tiene la palabra del Señor en nuestra vida. El grado de importancia que tiene la doctrina del Señor a la hora de nosotros vivir en cualquier contexto. Si la doctrina de Dios no es efectiva para tu vida fuera de la iglesia, eso significa que la doctrina del Señor no tiene valor para ti. Es una tradición, es una costumbre, es cualquier otra cosa, menos algo que importe. Hermano, cuando usted tiene algo de valor, se lo pone. Sea un anillo, un vestido, lo que sea. Lo que usted quiere, disfrutarlo. Cuando usted conoce algo de valor, cuando usted le da valor a la palabra del Señor, usted la usa. Usted la vive, usted la cree. La mejor forma de evangelizar y proclamar a otro es vivir la fe. En cualquier contexto. Inyectarse de la fe, hacerse una transfusión espiritual y renovarse internamente con la doctrina del Señor. Las iglesias de esta isla estaban inmersas en una cultura corrompida. Adaptadas a esa mentalidad y como consecuencia de ella, se deriva que el comportamiento de los cristianos no se diferenciaba mucho del de los demás. Como ya he dicho en otras ocasiones, todos, en todos los contextos y en todas las épocas, somos parte de una sociedad, de una cultura, la cual consciente o inconscientemente influye sobre nuestro comportamiento. Y eso no es malo. Lo malo es creer que no tenemos la opción de cambiar algunas características que a Dios no le agradan de la cultura en la cual nosotros estamos inmersos o de la que procedemos. Hermano, usted no es así porque sí. Usted es así como resultado de varias influencias. Su contexto familiar, su contexto social y hasta sus propias expectativas psicológicas. Pero Dios quiere que usted sea mejor. Dios quiere que nosotros cambiemos y que ese cambio sea producido por el efecto de la doctrina en nuestras vidas, por el efecto del fundamento de la palabra de Dios en nuestro comportamiento. Lo que Pablo le está diciendo no es que negaran su cultura, y que se adaptaran a la cosmovisión que ellos traían. A veces con la mejor de las intenciones, los cristianos queremos hacer ver a otros como nosotros vemos la cosa. No. Ahora ya no se puede poner esa ropa porque esa ropa es de otro país, esa ropa es insana, esa ropa no es cristiana. ¿Alguno de ustedes tiene ropa cristiana? ¿Hay alguna marca que se llama marca cristiana? No sé, a lo mejor. ¿Alguno de ustedes come comida cristiana? No, porque hay comida kosher, hay comida de otras cosas. El otro día estaba yo en una actividad, no voy a decir dónde, y una cristiana con la mejor de las intenciones, yo sé que no. Había beef y yo no puedo comer, no porque no quiera ni porque no me guste, sino porque no puedo, por problemas de mi sangre. Y le dije, no, es que yo no puedo comer, disculpe, es que mi sangre no es buena. Y dice, no, hermano, no se preocupe, esa carne de beef es kosher. ¿Y qué? Pero es lo mismo, yo no puedo comer carne de res, ya. ¿Cómo decir, no, esa es cristiana? Es lo mismo. Hermanos, Dios no quiere que usted deje de ser lo que usted es culturalmente hablando. Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Y créame, la idea que le estaban transmitiendo el apóstol Pablo y el hermano Tito a la iglesia de Creta no era que dejaran de ser cretenses. No era que dejaran de hablar como cretenses o de pensar como cretenses. Asimismo, Dios nos está diciendo hoy, no dejes a un lado tu cultura. No dejes a un lado tu forma de hablar, lo que tú eres. Es más, siéntete orgullosamente sano, un orgullo sano de ser quien eres. ¿Sabes por qué? Porque tú eres lo que eres, porque Dios así lo quiso. No nos escapamos de las manos del Señor. Ni nacimos en un lugar porque no habíamos ninguno. Todo está dentro del plan de Dios. Todo está dentro del propósito que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Así que ya eso es un motivo de orgullo para ser quienes somos. Pero hagámoslos en Dios. Si eres mexicano, orgullosamente mexicano y cómete tus chiles. Y disfrútalo porque yo no quiero. Si te gustan las pupusas, invítame. Disfruta tu cultura. Eso nos hace diferentes, pero nos enriquece. Aprendamos a convivir con culturas diferentes, sabiendo que por voluntad de Dios las tenemos. Y eso nos hace mejores. No peores. Si entendemos o hablamos o usamos palabras que otros puedan entender o no usar, o usar un tono diferente y pensar que algunos gritamos o que estamos hablando rudamente, es que esa es nuestra cultura. Y así Dios nos creó. Hermanos, estemos conscientes de que somos quienes somos por la voluntad de Dios. Dios así lo planeó. ¿Usted cree eso? Usted no se le escapó de las manos a Dios. Díselo ahí que está a tu lado. Dice, yo no me escapé del Señor. Yo no me escapé de las manos del Señor. A lo mejor te escapaste de migración. A lo mejor te escapaste de la muerte. O a lo mejor te escapaste de tu suegra. Yo no sé. Pero no te le escapaste de las manos a Dios. A Dios nadie se le escapa. A Dios nadie se le escapa. Hermano, en Cuba utilizamos una frase que dice, este nacido donde el diablo dio las tres voces y nadie lo oyó. Y por lo apartado, intrincado del lugar, ¿no? No sé si algunos de ustedes usan esa frase también, pero la verdad es que esa frase lo que quiere decir es, oye, donde tú naciste, eso es, ahí no va nadie y no llega ni el agua. Y es verdad, En algunos lugares donde nosotros venimos, como dice el Don Quijote de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? No son fáciles. Pero bueno, ahí Dios quiso que naciéramos, y no sobre todo eso, sino que de ahí Dios nos sacó para traernos a este lugar. Así que si desde ahí no nos escapamos de las manos de Dios, ese mismo Dios que nos hizo nacer, ese mismo Dios que nos hizo llegar hasta acá, ese mismo Dios es el que quiere que nosotros rijamos nuestras vidas por la influencia de la doctrina sana en nuestro interior. Dios nos está diciendo, y le está diciendo a los hermanos de Creta en este caso, seamos de donde seamos y estemos donde estemos, nuestro comportamiento no está determinado por nuestra cultura solamente. Nuestro comportamiento no depende de cómo me sienta o de lo que otros piensen. ¿Qué importante es para esta cultura lo que otros piensen? Las redes sociales, si me dieron like o no me dieron like. Mira el comentario que pusieron de mí. Hermano, si usted no quiere saber los comentarios, o si usted no quiere saber malos comentarios o malas cosas que digan los demás de usted, no le preste atención a enterarse. Así evita saber lo que no debe saber. Dios está esperando que nuestro comportamiento sea el resultado de la aplicación de la sana doctrina a todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro comportamiento es el resultado de la sana doctrina aplicada a todas las áreas de nuestra vida. Así usted puede medir cuánto uso de la palabra del Señor usted hace en su vida cotidiana. Si usted todavía se está comportando de cierta forma, o si usted todavía hace ciertas cosas que a Dios no le agradan, automáticamente usted deduce que hay áreas en su vida donde la doctrina del Señor no lo ha cambiado. Miren, todos corren a una velocidad diferente. Hay quienes caminan, hay quienes corren muy rápido al principio y después bajan la velocidad. Tristemente, hay quienes paran y viran para atrás. De todo hay en la casa del Señor. Pero aquí estamos en el proceso de santificación. Y el proceso de santificación es posible al moldear, basado en la doctrina de Dios, nuestro comportamiento. Cuando usted conoce lo que le agrada a Dios y permite que esa doctrina regule su vida, no tiene que estar escondiéndose ni preocupado por lo que otros puedan decir, pues usted estará consciente de que el comportarse basado en el fundamento doctrinal bíblico no le va a agradar ni va a ser entendido por todo el mundo. Sí, por muy raro que parezca. Aún dentro de la iglesia hay otros cristianos que le va a parecer raro que tu vida esté basada, aún en los más mínimos detalles, en lo que Dios dice. ¿Sabes por qué? Porque algunos, nadie excluido, estamos adaptados a hacer cosas que no nos sentimos tan mal haciéndola, pero que en verdad a Dios no le agrada. Y cuando vemos que otro lo hace muchísimo mejor, o que la motivación por la cual otro hace las cosas diferentes es porque interpreta al pie de la letra lo que la palabra de Dios dice, entonces a nosotros mismos nos parece raro. Oye, pero no seas extremista, chico. Oye, eso era para el Antiguo Testamento, ¿qué es eso? Ahora no, ahora estamos en la gracia. Eso era antes, eso para el tiempo de mi abuela. No, hermano. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. No era para el tiempo de tu abuela. Pero cuando nosotros seamos abuelos, nuestros nietos van a decir lo mismo. Es para todos los tiempos. Pero al final, el comportarnos de esta forma tiene una motivación. Y esa motivación es que agrade a Dios. Porque es a Él al que realmente nosotros vamos a agradar si regulamos nuestro comportamiento con la doctrina de la palabra del Señor. Hermano, Hay personas a las cuales, hagamos lo que hagamos, le vamos a caer mal. Hay situaciones, y dígamelo a los que están casados si no es verdad. Yo no sé, a mí me lo dijeron. A veces hay discusiones que es mejor no comenzar porque vas a perder. Así que mejor te callas. Me han dicho eso, yo no sé, yo no estoy casado. Asimismo, tratar de agradar a todo el mundo es una tarea perdida, porque no lo vas a lograr. Así que mejor ni lo intenta, mejor te caiga, como dicen algunos. Mejor ni lo intente. Mira, procura agradar a uno solo, a Dios. Y si a alguien le gusta que tú vivas así, pues disfrútalo. Y si a alguien le molesta, que le moleste. Total. Algo vamos a hacer siempre que le moleste a alguien. Allá ellos. Si nuestra felicidad dependiera de lo que otros sientan, siempre vamos a estar tristes. Siempre va a haber alguien molestando. No le hagas caso. Enfóquese usted en que usted está bien con Dios y que su vida está regida para agradar al Señor. Y si a otro le molesta, que le moleste. Disfrute usted la compañía del Señor. Todos los cristianos debemos, con nuestra conducta, proclamar la doctrina del Señor. Hermanos, la mejor forma de testificar es vivirlo. La mejor forma de dar testimonio, la mejor forma de evangelizar, la mejor forma de demostrar al mundo que con Cristo es muchísimo mejor, es vivirlo. Llevarlo con usted mismo. ¿Pero cómo lo hago? No, lea la Biblia. Ahí está. Yo no tengo el comentario de McDowell, usted no necesita nada de eso. Lea la Biblia en español. Ahí está. No se complique la vida con justificaciones que no le van a permitir crecer en la palabra del Señor. Clarito. Si no entiende algo, venga y pregunte, pero lo básico está ahí, clarito. No matarás, no adulterarás, no serás un mentiroso. Eso. Cuando usted vive eso, cambia, claro que cambia. ¿Pero qué otra cosa cambia? Hermanos, la segunda área que va a cambiar en nuestra vida cuando nosotros nos apropiamos y nos regimos por la doctrina del Señor es nuestra disposición. En primer lugar, nuestro comportamiento. Pero una vez que usted cambie, cambia su disposición. Hay personas que se comportan de una forma diferente, que son artistas, sin trabajar en Hollywood. Son artistas. Y vienen y te engloban la voz y te dan la mano suavecito, hermanito, ¿cómo está? Y cuando salen para afuera o te ven en la calle, ay, papá, nada que ver. Nuestra disposición. Mire, la disposición de tomar acción en algo es la mayor evidencia de lo que usted dice. Podemos decir muchas cosas. Podemos engañar a mucha gente, pero si usted no está dispuesto en verdad a hacer algo, al rato todo el mundo lo va a descubrir. En los versículos de este capítulo se hace una lista más larga que la lista anterior de los requisitos para ser líder de la iglesia, de las cosas que los hermanos de esta iglesia tenían que estar dispuestos a cambiar. Observe esta lista. Quiero que noten algo. Aunque esta lista está en positivo, se está diciendo cositas buenas que debemos hacer, en verdad, el apóstol Pablo lo que le está es cambiando y le está diciendo, miren, ustedes tienen que dejar de hacer algunas cosas y yo les voy a decir lo que tienen que hacer en sustitución de lo que están haciendo. Así que cuando ustedes vayamos a leer todas estas cosas, no, imagínense, si había que cambiar eso, ¿qué es lo que estaban haciendo esa gente? ¿Qué es lo que caracterizaba a los cristianos de esa iglesia? Vamos a ver. Recuerde, hermano, que esta lista era para esta iglesia, para la isla de Creta y para la de Maine también. Pero si alguna similitud con alguien que usted conozca, después se lo dice. A los ancianos, cuando yo lea una palabra, usted rápido piense lo contrario. Es decir, si hay que hacer esto, es porque ellos eran lo contrario. A los ancianos, sed sobrios, o lo que es lo mismo, ser moderados en su uso del vino y cuidadosos en las áreas de la conducta. Si a estos ancianos, los mayorcitos, los más serios, les está empezando diciendo, oye, tranquilo con el vino, tranquilo con el vino y cuidado con la conducta, que me parece que no se están comportando muy bien, ¿verdad? Porque se comenta por ahí que están visitando ciertos lugares y que están tomando ciertas cosas. Y eso no es lo que debe caracterizar a los cristianos. Sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrios? Ebrios. Por tanto, sed sobrios solo aplica a alguien que es ebrio. Cristiano y mayor. Prudentes, o lo que es lo mismo, equilibrados, discretos. Personas que si te van a llamar la atención, te llaman aparte, en privado, miren, hermano, en el amor del Señor, yo considero que está pasando esto. Vaya, con toda buena intención. Esta persona se le está diciendo, oye, hace falta que ustedes sean sobrios, hace falta que ustedes sean prudentes, porque hoy por hoy no lo son, imprudentes. Sanos en la fe. Algunas personas de cierta edad se vuelven muy críticos, la verdad, muy directos, muy molestosos. Vaya, llevándolo suave. Si estuviéramos en Cuba, no aquí, en Cuba, diríamos insoportable. U otros adjetivos, ¿no está, Javier? Hermanos, la edad no nos da más razón. Por suerte yo no tengo mucho, así que no sé nada. Pero hay algunas personas que se creen que porque ya son mayores, pues se la saben todas y tienen todo el derecho de influir o de imponer el criterio a los demás, porque ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Qué peino, cana? Si ya yo he pasado por eso, si ya yo soy mayor. Mira, muchacho. No, hermanos. En la iglesia no se adquiere conocimiento ni se es ejemplo por tener más edad ni por más años en el evangelio. Dios puede usar a cualquiera aún, a los que llevan poco tiempo, para darnos una gran enseñanza. Y nosotros con espíritu humilde debemos aceptar lo que es correcto y lo que está basado en la doctrina del Señor. Venga de quien venga y dígase lo que se diga. Sanos en la fe. Algunas personas de cierta edad, como les dije, se vuelven muy críticas, pero la idea es que sean agradecidos, optimistas y de buena compañía, que sea disfrutable estar con ellos. Entristézcase si usted tiene cierta edad y sutilmente usted ve que las personas le huyen al conversar, que ya no se disfruta su compañía. En vez de considerar que otros son malvados y que no lo quieren ver porque usted es tan santo y tan espiritual que nadie está a su nivel, tal vez considere por un momento que hay algo que debe cambiar en su forma de expresión, en su forma de ser. Porque sutilmente nos hemos transformado. ¿Qué más? Que sean agradecidos en el amor, pensar en los demás y manifestándolo en dar. Los líderes, los mayores, deberían tratar a los demás con amor, no con rudeza, y con paciencia. Soportar sus pruebas con gracia y con fortaleza. Mire, cuando se llega a cierta edad, se pierden ciertas habilidades. Ya no se tiene la misma eficacia en algunas cosas. Y algunos se niegan a sí mismos y quieren hacerlo de todas maneras. No. Acepte su prueba, acepte su edad y disfrute. Disfrute que usted ya vivió. Bien, nadie quiere llegar a viejo. Ni yo. Pero es peor morirse joven. Llegar a viejo es un privilegio. Sí, porque la otra opción es morirse joven, ¿no? A ver, todos los que no quieran llegar a viejo, pues ya saben. Nadie lo ve así, ¿no? Pero, ay, que yo no soy viejo, que yo no te quiero decir qué edad tengo, ¿no? Que ya no cumplo años. Mírame el pelo, mírame esto, mírame lo otro. No es por nada, pero las mujeres son las que más énfasis hacen en esa área, ¿no? Yo no soy vieja, yo tengo juventud acumulada. Disfrute sus canas, muchachos. Disfrute sus canas, que es un privilegio que no todos van a tener. Y disfrútela con paciencia. Cuando no tengamos las mismas habilidades que antes, pues, bueno, hagamos la historia de lo que hicimos. Ya por lo menos tenemos algo que recordar. Hay otros que no lo han hecho. Y no sé por qué, pero a veces esas historias parecen un poco de película cuando se cuentan después. Pero bueno, disfrute su historia. Lo importante es que usted haya disfrutado en verdad la vida. A las ancianas, y quiero hacer ojo porque tú sabes que en nuestra sociedad ahora las mujeres son intocables, ¿no? Y cualquier cosa que se diga es discriminación y feminismo y todo lo demás. Pero esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Y aparte era a las mujeres de Creta, no a nosotros. Nada que ver. Reverentes en su porte. ¿Es que acaso habrá alguna mujer cristiana que pueda vestirse irreverentemente? Eso no puede ser, ¿eh? Le pregunto a las mujeres porque yo no sé. No, parece que aquí sí. Y eran las personas mayores. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Yo pensaba que el vino era solo para los hombres. Pero en ese tiempo no. Eso, ahora no, no. Ahora es nada más que para los hombres, pero parece que en aquel tiempo no. Mira lo que le dicen a las mujeres mayores. No esclavas del vino. Wow. En conclusión, hermanos, las mujeres que no sean superficiales, cuyos pensamientos estén centrados en cosas frívolas, que no sean maldicientes ni adictas a ninguna sustancia, pero sobre todo dispuestos a transmitir todo lo que saben a las más jóvenes. Es decir, ser una buena influencia. Porque si eran personas que estaban vistiéndose de una forma indecorosa, si estaban emborrachándose por las calles y si estaban en chismes y en murmuraciones, ¿qué ejemplo le podían dar a las más jóvenes? Sí, el mal ejemplo que tenían, más nada. Hermanas, aunque la sociedad diga que ustedes son perfectas, la Biblia dice que hay cosas que no deben hacer. Aunque ahora todo sea defensa y ofensa para las mujeres, no se ofenda con lo que la Biblia le dice que usted no debe hacer, sino ajuste su vida a lo que la palabra del Señor considera que es lo prudente para las mujeres. Si nuestra vida va a estar basada en lo que la sociedad diga, tenemos que estar conscientes de que un día la sociedad va a cambiar. Una vez escuché una expresión que dice: la moda es algo tan poco importante que hay que botarlo cada 6 meses y poner otra nueva. Así que si usted se deja llevar por la corriente, por la ola, por la moda, por lo que hoy todo el mundo cree, piense a sí mismo de lo que pasó antes. Ahora, cuando nosotros estudiamos la mentalidad, la cosmovisión de algunas culturas en el pasado, decimos: qué bobería. Mira la tontería que esta gente pensaba. ¿Qué dirán de nosotros los del futuro? ¿Qué bobería esta gente? Mira lo que estaban diciendo. Que todo era discriminación, que el cuerpo del bebé era parte del cuerpo de la mujer, que estaba bien casarse hombre con hombre y hombre con mujer. Mira eso. Cuando usted ve el pasado, dice: wow, ¿verdad que en los años 1800 las personas se vestían con muchísima ropa? ¿Qué tontería eso? ¿Qué tontería la que está haciendo la sociedad hoy? No la vemos porque somos parte de la sociedad. Pero si usted no quiere practicar las mismas tonterías, ajústese a la palabra de Dios, que es eterna. Ajústese a lo que la palabra de Dios establece como comportamiento ideal a cualquiera de nosotros, a los hombres, a las mujeres, y después vamos a seguir con los demás. Y no se ofenda por ello. La intención de la palabra del Señor es ajustar su vida, es bendecirla, es hacer que usted viva conforme a su voluntad. Ayudemos a las mujeres jóvenes a que respeten a Dios al reconocer a sus esposos como cabezas de familia y entiendan que aunque sean más dotadas o que tengan mejor salario, es al hombre a quien Dios puso para cabeza de familia. Y no como superioridad ni por discriminación, es porque así está puesto en el orden de Dios. Y si Dios lo estableció así, también puso en la mujer la necesidad de que el hombre sea la cabeza de familia. ¿No se sienta usted discriminada por eso? Dios nos diseñó así. En lugar de intentar dominar al hombre, una mujer sensata debería alentarlo y ayudarlo a ser más activo en el liderazgo del hogar y en el servicio de la iglesia local. No se crea la mentira de la sociedad. Dios nos hizo diferentes, no inferiores, diferentes, con roles específicos. Y lo que Dios estableció como fabricante, el manual del fabricante de Dios, está en la Biblia. ¿Compraría usted un manual del fabricante de un producto que usted compre, que haya hecho otro sin ver el producto? Y le diga, no, la guitarra no se toca delicadamente, usted dele con el pie duro. Y usted verá qué música va a salir. Y después, si no sale música, usted se queja con el fabricante. Ay, señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo por no hacer caso, ¿por qué va a ser? Esto no fue lo que yo te dije que hiciera. Mujeres y hombres, hagamos caso a lo que el Señor dice. Jóvenes, prudentes, ejemplo de buenas obras, integridad y seriedad en la enseñanza y en las palabras sanas y reprochables. La juventud es la etapa de una continua agitación e impulsos ardientes. Y a estos jóvenes, caracterizados por esos impulsos ardientes, se les está diciendo que sean prudentes. Es como lo contrario, ¿no? Miren, en la juventud es la etapa, yo creo que más difícil de la vida. Después del matrimonio es la juventud la parte más difícil. Según me han dicho, yo no sé. El domingo pasado me dieron una lección tremenda. Después del matrimonio, la juventud es la etapa más difícil, pero es también la etapa donde se toman las mayores decisiones de la vida. ¿Con quién vas a compartir el resto de tu vida? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a tener hijos? ¿Qué carrera vas a ejercer el resto de tu vida? Y otras muchas decisiones importantes que te afectarán el resto de tu vida. Así que hágalo bien y hágalo con prudencia. Y por último, siervos. Sujetos a sus amos, en este contexto, jefes, sujetos a la ley, agradables, no respondones, no defraudados, fieles en todos. En la Biblia se reconoce la existencia de instituciones, aunque no sea aprobado del todo por Dios. Se reconoce la existencia de la poligamia, se reconoce la existencia también de la esclavitud. Por tanto, aunque nos encontremos en circunstancias injustas, debemos verlo como la oportunidad de marcar la diferencia con nuestro testimonio cristianos. Hermanos, cuando vine a este país, a esta ciudad, aprendí dos cosas. Dos cosas que yo pensaba que era diferente. Una, yo he vivido el sueño americano, durmiéndome en el metro, quedándome dormido en el metro. Ese es el verdadero sueño americano. Porque te entra un sueño cuando usted viene del trabajo. No soy yo, muchos se quedan dormidos en el metro cuando vienen del trabajo. El verdadero sueño americano. Y otra de las cosas que aprendí es que este país no se llama Estados Unidos. Un amigo, me encontré acá, un amigo que estaba acá ya hace tiempo. Y cuando él me vio por primera vez que yo recién llegaba, me dijo, bueno, hermano, bienvenido a los Esclavos Unidos. Aquí usted va a saber lo que es trabajar como un esclavo. Y es verdad. Aquí sí se cumple la palabra de Dios que dice que no trabaje, que tampoco coma. pero se cumple en exceso, ¿no? El que no trabaje, que tampoco coma, tampoco tenga carro, tampoco tenga renta, tampoco tenga, etc. Así que bienvenidos a los esclavos unidos, hermano. ¿Usted piensa que no es esclavo hoy? No, todos nosotros somos esclavos. ¿A todos nosotros nos aplica este último texto? Respetar a nuestros jefes, no ser respondones, vivir en situaciones injustas de la sociedad. Part-time, doble part-time, triple full-time. Trabajar como un esclavo. Pero aún así, reflejar el carácter de Cristo en cualquier lugar donde estemos. Tercer y último lugar para terminar. Yo pensé que el reloj aquel estaba roto y no, está bien. Su confiabilidad. Miren, hermano, la doctrina del Señor en tercer lugar afecta a la confiabilidad. Usted se convierte en una persona confiable. Las otras personas, aunque no crean en Dios, van a ver que es usted una persona en la que se puede confiar. Aunque no simpaticen con la iglesia. Es más, puede que hasta hablen mal de la iglesia. Pero en algún momento de referencia van a ver en usted una diferencia positiva. Porque usted ha aplicado a su vida la doctrina del Señor. El creyente en Jesucristo es también una persona espiritual, pero no por ello deja de ser humano. Como tal, tiene flaquezas, tentaciones, y por esta causa necesita ser instruido, disciplinado y amonestado, pero con amor cristiano. Todos nosotros tenemos errores y dificultades. Así como ni hay cristiano perfecto, tampoco existe iglesia perfecta, ni denominación sin fallas. No me preocupa que alguien se vaya de la iglesia. Lo que me preocupa es que se vayan para buscar la iglesia perfecta, porque tristemente sé que no la van a encontrar. A lo mejor se encuentran una mejorcita, puede ser. Esto no es el paraíso. Pero si Dios lo está llamando a salir de la iglesia para servir a otro lugar, bienvenido sea, hermano. La iglesia es de Dios, las iglesias son de Dios. Nosotros no estamos aquí para hacer números. Pero si la motivación que tienes es que la iglesia te llene, o que usted reciba, o que usted se sienta bien, y aquí no se siente bien, porque ese pastor cubano no me gusta, pues quiero decirle que lo que hace falta es que usted se llene de Dios. Que esté consciente de que la iglesia no está para llenarlo de Dios, sino usted mismo, en la búsqueda personal de la palabra del Señor en su vida. El afirmarse de la doctrina, el buscar cómo transformar su vida en cualquier área. Si la doctrina de Dios no es evidente en nuestra vida, procuremos más por lo que en verdad vivimos, procuremos cambiar más lo que en verdad vivimos y no lo que queremos aparentar. La credibilidad se logra cuando somos cristianos genuinos, de verdad. Cuando usted lo hace para Dios, para usted, como resultado, los otros le dan credibilidad. Pero cuando usted hace las cosas tratando de ganar credibilidad, lejos de ganar credibilidad, lo que las personas descubren es que usted es falso. Créale a Dios, viva para Dios, transfórmese enfocado en Dios, y entonces usted será alguien en que se pueda creer. Los conocimientos teológicos, los títulos, los reconocimientos pueden convertirse en una arma en nuestra contra si dejamos que nuestro ego haga uso de ellas y la arrogancia resultante nos haga perder los niveles de confianza que otros pudieran tener en nosotros. La capacitación es buena. Si usted puede estudiar, hágalo. Profundice, busque saber más de la doctrina del Señor, pero no permita que eso le haga sentirse superior. Siga siendo humilde y entonces otros tendrán su confianza. Cuando la doctrina de Dios es atesorada en lo más profundo de nuestra alma y llega a definir nuestra identidad como cristianos, automáticamente nos convertimos en personas en que los otros pueden confiar. Y aún así, los que no creen en Dios no pueden dar argumentos en nuestra contra. Hermanos, la iglesia debe enseñar la doctrina sólida y sana a todo tipo de personas. Y la mejor forma de enseñar la doctrina es vivirla. Aprendamos a vivir
guiados por el Señor. Y esa será la mejor escuela que podamos enseñarle a otros para que también lo haga. Que el Señor los bendiga.